El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Soy Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Un programa realizado por musulmanes españoles, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Ahora, antes de empezar, como venimos haciendo desde hace varias semanas, le hacemos una súplica a Dios, alabado sea.
Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
¿Qué quiere decir en español adorar a Dios sin asociar nada con Él y hacer el bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos y a los vecinos distantes, al compañero y al viajero? Es cierto que Dios no ama a los engreídos y jactanciosos.
Después de eso, ya estamos todos preparados. Comenzamos.
Muchos de nosotros, según nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo poco a poco la memoria. Por eso hoy queremos empezar Radio Dos Luces hablándoles de algunos malos hábitos que destruyen la memoria a medida que crecemos y que podemos evitar fácilmente. Todos hemos notado que cuando éramos niños recordábamos mejor las cosas que actualmente, pues esto tiene una explicación lógica. Rutinas como la falta de sueño o llevar una vida monótona pueden ser terribles para la memoria. No todo el mundo tiene la misma capacidad para recordar, eso es un hecho. Pero más allá de la buena o mala memoria que forma parte de cada individuo, existen algunas costumbres que pueden perjudicar su funcionamiento. Y lo peor de todo es que si no han sido siempre realmente frecuentes, desde luego lo son ahora en la sociedad actual que vivimos. Casi como si se tratara de un músculo, la memoria puede atrofiarse, por así decirlo, si no se utiliza correctamente. Ahora les vamos a nombrar cuatro malos hábitos que podrían estar destruyendo su memoria a medida de que está envejeciendo, más allá del deterioro natural que suele acompañar al hacerse más mayor. Para empezar, dormir poco o mal perjudica a la memoria. Uno de los hábitos que más puede perjudicar a la memoria es sin duda la falta de sueño, ya sea por dormir menos horas de las que suelen recomendar los especialistas o por no tener un descanso de calidad. Vivir con sueño obliga al cerebro a realizar un trabajo extra y dificulta la labor del córtex prefrontal, provocando recuerdos fragmentados. Especialmente si la ecuación le sumas un consumo excesivo de cafeína, alcohol, una mala dieta o pasar demasiadas horas delante de una pantalla, sobre todo antes de irse a la cama, pues todo esto hace que sea peor el deterioro. En segundo lugar, el problema de la multitarea. La sociedad actual tiene tendencia al exceso de obligación, es decir, a que no te concentres en algo específico, sino a estar pendiente de mil cosas a la vez, algo que tampoco le hace ningún bien a la memoria. Realizar las actividades cotidianas de una en una es tan importante como tomarse un tiempo para desconectar, pensar libremente y, por lo tanto, dar a tu cerebro el espacio suficiente como para construir recuerdos sólidos. En tercer lugar, sobreestimar la memoria. El cerebro es limitado Y pensar que cualquiera de la enorme cantidad de información que cada día recibimos, más aún con Internet, puede retenerse sin más es una gran equivocación. Para construir buenos recuerdos es prácticamente imprescindible rescindir en ellos y más aún espaciándolos en el tiempo, es decir, recordarlos cada cierto tiempo. En caso contrario, el cerebro tenderá a ser perezoso, provocando que la información de tu cabeza se marche con la misma facilidad con la que llegó. En este punto es importante saber distinguir entre lo que verdaderamente vale la pena mantener y aquello que es absolutamente banal. En cuarto lugar, las actividades monótonas. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. El cerebro presta especial atención y, por lo tanto, retiene más aquellas cosas que son nuevas. Pero se pone en modo piloto automático, por decirlo de alguna manera, cuando se trata de lo mismo de siempre. Haz la prueba. Si realizas un recorrido por primera vez, te dará la sensación de que el tiempo pasa más despacio y que el día ha resultado más largo. Por ejemplo, la primera jornada en un trabajo nuevo. En cambio, a medida que te acostumbres a él, los días se suceden a velocidad de vértigo. Por supuesto, y como comentábamos antes, la memoria no es igual en todas las personas y hay quienes tienen más facilidad para recordar a largo plazo los hechos cotidianos, etc. Pero evitar estos hábitos seguramente le ayude a conservar mejor sus recuerdos, que es de lo que en realidad se trata. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, el consejo es intente evitar estos malos hábitos y no deje de ejercitar la memoria para así mantenerla en un buen estado.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner los últimos temas de Maulana MTS Sidat. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Healing Hearts y a lo largo del programa escucharemos a Salah, Seeker of Knowledge, Mom and Dad, Heal. Y al finalizar el programa le pondremos Hope. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación con Healing Hearts interpretado por Maulana MTS Sidat.
I see their parents die right in front of my eyes. I see their children cry with their tears in their eyes. There ain't no mother, there ain't no father. Let's help the weak and the poor. Oh Allah, help me to help those in need. Oh cold alleyway. I see their naked feet. They've got no food to eat. There ain't no water, there ain't no shelter. Let's help the weak and the poor. Oh Allah, help me to help those in need. Oh flesh on their bones. I see their broken hearts and their lives torn apart. There ain't no mother, there ain't no father. Let's
let's help the weak and the poor. Oh Allah, help me to help those in need. Oh Allah, guide me to help those in need. Oh Allah, help me to help those in need. Oh Allah, Allah. Oh Allah, help me to help those in need. Oh Allah, guide me to help those in need. Oh Allah, help me to help those in need. Oh Allah, Allah.
Aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación le contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Nestlé añade azúcar a los productos infantiles que vende en países pobres frente a lo que comercializa en Europa.
La compañía suiza Nestlé, una de las mayores empresas alimentarias del mundo, vende productos con azúcar para bebés en países de renta media y baja, según una investigación de Public Edge en colaboración con la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil, IPFAN. Nestlé lo hace en contra del criterio de la Organización Mundial de la Salud, que aboga por prohibir todos los azúcares añadidos en alimentos para menores de 3 años, y a diferencia de lo que comercializa en Europa, donde el mismo tipo de productos se venden sin azúcar añadido. La organización Public Edge denuncia la hipocresía y el marketing engañoso del gigante de la alimentación en un informe que titula «Cómo Nestlé convierte a los niños en adictos al azúcar en los países de renta más baja». Esta investigación revela que el gigante alimentario suizo incluye azúcares en cereales para bebés y leches de crecimiento vendidos en África, Asia y América Latina. La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia de una buena alimentación, especialmente en los 2 primeros años de vida de un niño. La organización pidió que se prohibieran todos los azúcares y edulcorantes añadidos en los alimentos para menores de 3 años. La ONU calcula que 37 millones de niños menores de 5 años padecen sobrepeso, un problema que afecta especialmente a países con niveles de renta bajos y medios.
El huevo donado para la construcción de la mezquita de Cachemira recauda 226.350 rupias.
En una extraordinaria muestra de generosidad, la aparentemente modesta donación de un huevo por parte de una anciana en un esfuerzo de recaudación de fondos para construir una nueva mezquita en Cachemira ha demostrado ser el catalizador inesperado de un notable giro en los acontecimientos. Superando su valor de mercado, el huevo obtuvo la asombrosa cantidad de 226.350 rupias, más de $2.700, durante una animada subasta orquestada por el comité dedicado de la mezquita. Estaban recolectando donaciones cuando una mujer de una casa pequeña se acercó con la cabeza gacha, sostuvo un huevo y pidió que fuera aceptado. Así lo dijo un miembro del comité de la mezquita. Además agregó que esta mujer es viuda, muy pobre y que vive en una pequeña casa en ruinas con su único hijo. La noticia llegó a todos los rincones del pueblo y la gente acudió a comprarle huevo para la mezquita, se subastó. Y como cualquier otra subasta, el huevo intercambió muchas manos con compradores que eventualmente lo devolvían para que otra subasta pudiera recaudar más dinero para la mezquita.
Si Según las estadísticas en Inglaterra, la comunidad islámica lidera las actividades caritativas, donando 4 veces más a organizaciones benéficas que el resto de la población británica.
Según el informe Bloodstains titulado Comportamientos de donación de los musulmanes británicos, los musulmanes británicos donaron una media de 708 libras en los últimos 12 meses en comparación con 165 libras para un ciudadano británico que no sea musulmán. La comunidad musulmana también realizó contribuciones caritativas significativamente mayores a nivel internacional. El 85% de los adultos musulmanes donaron a organizaciones internacionales en comparación con el 48% de la población total inglesa. En cuanto a las preferencias de los musulmanes británicos en cuanto a sus donaciones, el informe revela que el 61% de las donaciones se destinaron a ONG islámicas, mientras que el 14% se destinó a cualquier otra ONG. Y a pesar de la creciente crisis económica en el Reino Unido, el 49% de los musulmanes estarían dispuestos a aumentar sus donaciones caritativas en los próximos 12 meses, frente al 21% del resto de los encuestados.
Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido falla a favor de una escuela que prohibió a sus alumnos realizar oraciones a Dios, alabado sea, en su recinto.
El fallo de un tribunal británico ha respaldado la decisión de un colegio público, desencadenando un debate sobre la libertad religiosa y la autonomía escolar en el Reino Unido. El caso presentado contra el colegio Michaela en Brent, al noroeste de Londres, fue iniciado por una alumna musulmana argumentando que la prohibición era discriminatoria y violaba su derecho a la libertad religiosa. A pesar de su señalamiento de la medida por parte de la directora del colegio, Catherine Bisbals, el tribunal desestimó los argumentos de la alumna sobre la prohibición de rezar, aunque respaldó su impugnación a la decisión de la directora de expulsarla temporalmente del centro educativo.
Cementerios islámicos de Gaza abren sus puertas a los cristianos para que entierren a sus fallecidos. El genocidio perpetrado por Israel no hace distinciones entre musulmanes y cristianos.
En medio de los ataques israelíes, trasladar a los fallecidos a cementerios cristianos es a veces una emoción imposible, por lo que los cementerios musulmanes están abriendo sus puertas a los cristianos para que entierren allí a sus difuntos, si quieren, de manera provisional. El párroco de la parroquia latina de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, expresó primero su gratitud por la compasión de los representantes de los cementerios islámicos, que verdaderamente realizaron un acto de compasión, humanidad y respeto hacia el cuerpo de los cristianos. Al mismo tiempo dijo que esperaba que más adelante sea posible devolver los cuerpos a la ciudad de Gaza y darle sepultura en un cementerio cristiano, porque es bueno que los cuerpos de los bautizados sean enterrados en cementerios cristianos.
Impuesto a multimillonarios en países del G20 podría acabar con el hambre, según la ONG Oxfam.
Un impuesto de hasta el 5% al patrimonio y las ganancias de los más ricos en los países del G20, el foro que reúne a las mayores economías del planeta, sería suficiente para acabar con el hambre mundial. Así lo publicó un estudio divulgado la semana pasada en Brasil por la ONG Oxfam. Esta tasa propuesta por Oxfam permitiría recaudar 1,5 billones de dólares al año y también alcanzaría para ayudar a países de baja y media renta a adaptarse a los cambios climáticos y a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, un compromiso asumido por todos los países del mundo en 2015. Pero además explicó que con este impuesto se tendrían recursos adicionales por más de 546 millones de dólares para invertir en servicios públicos y otras medidas para el combate al cambio climático en los países propios que pertenecen al G20.
El Festival Internacional de Cine Musulmán se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio en el Odeon West End de Londres.
El primer gran festival de cine del Reino Unido dedicado al cine musulmán anunció su cartel inaugural la semana pasada con una serie de películas premiadas y protagonizadas por artistas como Riz Ahmed y Nafwan Rizwan. En un comunicado, el festival dijo: en un momento de opinión pública polarizada y predominio de representaciones negativas de los musulmanes en los principales medios de comunicación, este festival ha llegado al circuito internacional de festivales de cine con la misión de celebrar y amplificar las diversas voces que exploran el rico tapiz de experiencias musulmanas a través del cine. El director del festival, Sayyid Warda, añadió que el festival es una vibrante celebración de culturas e historias de todo el mundo musulmán que pone de relieve a talentosos cineastas emergentes y experimentados de todos los rincones del mundo.
Desfile especial de camellos en Francia para celebrar el nombramiento de la ONU de 2024 como Año Internacional de los Camélidos.
El evento en París ha sido organizado por la Federación Francesa para el Desarrollo de Camélidos en Francia y Europa, bajo el paraguas de la Organización Internacional de Camellos, y está patrocinado por el Ministerio de Cultura de Arabia Saudí y el Club de Camellos del Reino de Arabia Saudí. Este es el tercer año en el que se lleva a cabo el evento. El evento se celebró por primera vez en enero de 2019 y se repitió en 2022. Se espera que los participantes en el desfile de camellos, llamas, alpacas y otros miembros de la familia de criaturas camélidos incluyan a más de 50 representantes de organizaciones relacionadas con camellos de más de 30 países orientales y occidentales, junto con criadores de camellos, funcionarios gubernamentales, otras personas interesadas en los animales y artistas de diversas ramas de las artes escénicas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nombró en 2024 como el Año Internacional de los Camélidos para honrar y promover el sector y destacar el importante papel que desempeñan los esfuerzos por lograr la seguridad alimentaria y el crecimiento económico en muchos países.
La mensajería instantánea WhatsApp se utiliza para atacar a los palestinos a través del sistema de inteligencia artificial Lavender de Israel.
WhatsApp supuestamente se está utilizando para atacar a los palestinos a través del polémico sistema de inteligencia artificial de Israel Lavender, que se ha relacionado con la muerte de civiles palestinos en Gaza, según han revelado informes recientes. A principios de este mes, la publicación israelí-palestina Más 972 Magazine y el medio en hebreo Local Call publicaron un informe del periodista Yuval Abraham en el que se ponía el uso por parte del ejército israelí de un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar objetivos asociados con Hamas o la Yihad Islámica Palestina, según ellos. Esta revelación, corroborada por 6 oficiales de inteligencia israelí involucrados en el proyecto, ha provocado indignación internacional, ya que sugiere que la Lavender ha sido utilizada por el ejército para atacar y eliminar a presuntos militantes, lo que a menudo resulta en víctimas civiles inocentes.
Exposición Paseo Matemático al Andaluz, Sentido, Matemática y Arte Andalusí en los Monumentos en Casa Árabe de Córdoba, en España.
Casa Árabe y la Fundación Descubre organizan esta exposición en la que se presenta una nueva forma de mirar el patrimonio andalusí en lo que hoy es España, introduciéndonos en las matemáticas a través de la historia y el arte de la época. La intención de esta exposición es mostrar los resultados de un estudio, el más amplio hasta ahora, de las matemáticas presentes en el arte monumental andalusí, con un recorrido interdisciplinar, convirtiéndolas en una mirada que arroja luz en la interpretación histórico-artística, y nos aclara el sentido de construcciones y decoraciones. Para ello, la muestra se apoya también en tecnologías contemporáneas como los modelos y la fabricación en 3D, la generación de software de mosaico, la fotogrametría y la realidad aumentada.
La 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Abu Dhabi comenzará el 29 de abril.
La feria abrirá sus puertas al día siguiente de la tercera edición del Congreso Internacional de Industrias Editoriales y Creativas Árabes, que se celebrará el próximo 28 de abril y se alargará hasta el 5 de mayo en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi, con la República Árabe de Egipto elegida como invitada de honor. La rica tradición literaria de Egipto, sus escritos icónicos y su profunda influencia en el pensamiento y la creatividad árabe lo convierten en un perfil perfecto para ser nombrado invitado de honor en este prestigioso evento. También han anunciado la selección del novelista egipcio Nawi Mahfouz como personalidad de enfoque para la Feria del Libro. En 1988, Mahfouz se convirtió en el primer autor árabe en ganar el Premio Nobel de Literatura y sus obras se tradujeron a numerosos idiomas. La feria tendrá un nuevo programa titulado Libros del Mundo, que debutará en la edición de este año y tiene como objetivo reintroducir los libros más esclarecedores que han iluminado a la humanidad con sus ideas, literatura y ciencia.
Varios partidos europeos que se declaran de ética musulmana han decidido unir fuerzas para formar una lista del Partido de la Palestina Libre con vistas a las elecciones europeas previstas para el próximo 9 de junio.
Lamentablemente, la muerte, el hambre y el sufrimiento se han convertido en parte de la vida cotidiana de la población de la Franja de Gaza. La ofensiva israelí, que desde octubre de 2023 ha causado la muerte a más de 33.000 personas y la destrucción masiva de infraestructuras civiles, médicas y demás, continúa sin que el gobierno de Benjamín Netanyahu esté realmente preocupado por la comunidad internacional, el mundo occidental en primer lugar. En nombre del respeto del derecho internacional y los derechos humanos, ¿cuándo se impondrán sanciones a Israel? Esto es lo que se pregunta a todos los ciudadanos del mundo. En Francia, la France Insoumise ha abordado el tema de frente al situar a Gaza en el centro de su campaña para las elecciones europeas del próximo mes de junio. Para ello, la lista encabezada por la eurodiputada Manon Aubry cuenta con la presencia de la activista franco-palestina Rima Hassan, muy mediática. A este enfoque se suma ahora también la Unión de Demócratas Musulmanes de Francia, que anunció en marzo la próxima constitución de una lista para hacer oír la voz del pueblo palestino. La lista, bautizada como el Partido de la Palestina Libre, nació en una coalición de varios partidos independientes que se declaran ética musulmana en Europa y exigen un cambio radical en la diplomacia francesa y europea sobre la cuestión palestino-israelí con vistas a una solución justa y duradera del conflicto. La paz en Palestina solo puede lograrse poniendo fin a la ocupación y la colonización, y para hacer esto deben participar en sanciones contra Israel, al igual que estamos participando en sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania. Así lo dijo la Unión de Demócratas Musulmanes de Francia.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Salah, interpretado por Maulana Imtiaz Sidat.
الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح بچو خدا پاک ہے راضی نماز سے ملتی ہے دو جہاں کی بڑائی نماز سے ہوتی ہے نیکیوں میں ترقی نماز سے ملتی ہے آدمی کو بلندی نماز سے تم شوق سے نماز پڑھو پانچ وقت کی بن جاؤ گے ضرور نمازی نماز سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عزت جو چاہتے ہو ملے گی نماز سے حیا على الصلاة حیا على الفلاح حیا على الصلاة حیا على الفلاح آؤ تمہیں بتاؤں ایک بات کام کی ملتی ہے دو جہاں کی بڑائی
نماز سے ایک بات اور بھی سنو وہ بھی اچھی بات ہے سونا کبھی نہ پہلے عشاء کی نماز سے فرما دیا اللہ نے قرآن پاک میں ہوتی ہے دور ساری برائی نماز سے راضی خدا پاک ہے بچوں نماز سے غافل رہو نہ تم کبھی دیکھو نماز سے حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح پڑھ کر نماز نیک بنو نیکیاں کرو یوں اپنی زندگی کو سوارو نماز سے دل چین سے رہے گا پڑھو گے اگر نماز راحت ملے گی اے میرے پیارو نماز سے یہ بات سچ ہے اس میں بھی ذرا جھوٹ نہیں ہے عزت بڑھے گی اے میرے پیارو نماز سے راضی کریں گے اپنے مولا کو نماز سے ہم شوق سے خوشی کے ساتھ نماز پڑھیں گے
La fe tiene dos partes, una es la paciencia y la otra es el agradecimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
Cocina al Andalus, riquezas de nuestra cocina hispano-musulmana es el título que nos trae esta semana nuestra compañera Latifa Salem y seguimos en Radio Dos Luces y ahora es el tiempo de la sección Cocinando con Latifa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas, queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este su programa Cocinando con Latifa por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español. Descubriendo en 5 minutos nuestro mundo sorprendente de la cocina musulmana traducida al español. Y hoy quiero hablarte de la cocina al-Ándalus, 850 años en total de tradición culinaria hispano-musulmana en tu mesa y que ha sido rescatada por distintos autores a lo largo del tiempo. Una de estas primeras iniciativas surge, por supuesto, desde las escuelas de cocina, tanto de Córdoba como Sevilla y Granada. En este particular tenemos un amplio reportaje de parte de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y también, por supuesto, lo tenemos de la Universidad de Córdoba cuando hacemos los estudios antropológicos acerca de cuáles fueron esas primeras fuentes que se hallaron de información escrita acerca de la alimentación en el ámbito andalusí, conformado por los territorios de la península ibérica en manos de musulmanes entre el 711 hasta 1492 en una etapa que se denominó Almorávide o Almohade, Almohades, también de el Magreb. Bueno, son tratados hizba desde el siglo IX hasta el siglo XIV, es decir, tratados en general por civismo sobre la agricultura, tanto en el área de lo que es la medicina dietética como estética, en Al-Kitab al-Dihat, uno de los tratados de alimento por el médico sevillano Abud Marwan en el siglo XII, y el libro de higiene de Ibn al-Yatib en el siglo XIV, redactado por supuesto por este importante médico cordobés. Es de destacar también que la Universidad de Sevilla ha hecho un estudio bastante profundo acerca de cuáles son esas influencias y esos platos. Quiero decirte que vamos a estar dejando en nuestra página de Facebook, Azar Salem, los links para que tú te puedas entrar ahí, https://asgt.es, es la página de la Escuela de Cocina de Sevilla. También tenemos por aquí un recetario que quiero compartirte, que se encuentra en la página web dipalme.org, en el cual en 55 páginas nos describen todo lo que fue la cocina al-Ándalus, 800 años de tradición culinaria hispano-musulmana, texto de Mabel Villagranda Romero, ilustraciones de Celia Coet. Es una edición por la Diputación de Almería, la cual puedes encontrar disponible en internet. De aquí quiero sacar para ti una primera receta para que, bueno, te des idea de lo que allí puedes encontrar. Por ejemplo, tenemos el meshmeh, que es un pan ázimo en capas magrebí, hoy en día muy tradicional, sobre todo en épocas de verano, porque acompaña ese típico rollito relleno de carne. Ahí lo puedes hacer con 500 gramos de harina de fuerza, 250 gramos de sémola o semolina y agua tibia. Para el condimento, sal en 2 cucharadas pequeñas. ¿Cómo lo haces? En un bol mezclamos la harina, la sémola, la sal y el agua poco a poco hasta obtener una masa suave. Cubrimos la masa resultante con un pañuelo o un film en un plástico para reposar y que se asiente al menos 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, volvemos a amasar nuevamente con nuestras manos, es decir, en un movimiento envolvente, ¿vale? Y por supuesto comenzamos a hacer los cortes para luego tener esas pequeñas bolitas del tamaño pues de una nectarina, de una fruta pequeña. Disponemos esas bolitas en una bandeja untándolas con aceite y después las estiramos en forma de masa fina, en forma de círculo. Y bueno, se hace vuelta y vuelta en el sartén para que luego de 5 minutos a fuego lento, que lo coloques en el sartén, echa en el sartén siempre un poquito de aceite para que no se te pegue, resulta una especie de crepe que tú puedes comer con dulce, con salado, con carne, con relleno, con lo que tú quieras. Diera pues un aire a la típica torta mexicana, ¿vale? Solamente que esta es una masa mucho más fina con harina de fuerza y semolina que no te la puedes perder. Así que bueno, vamos a estar dejando el enlace para que te descargues este PDF con más de 100 recetas muy sencillas y muy fáciles de poder desarrollar. Bueno, también te voy a dejar otros enlaces allí, pero bueno, son 5 minutos y el verdugo del tiempo ya me cortó la cabeza y nos tenemos que ir. Pero en los próximos capítulos vamos a seguir hablando de estas recetas andaluzas al andaluz que todavía persisten en nuestro tiempo. Para ti, querida hermana y hermano en el Islam, te recomiendo siempre la cocina halal, buena, sana, saludable, rica, sabrosa. Y por supuesto por aquí, por Radio Dos Luces, tu emisora islámica en español, vamos a estar siempre contigo para enseñártelas. Un gusto trabajar para ti. Se despide de ti tu chef y amiga Latifa Salem por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Seeker of Knowledge de Maulana MTS Siddat.
Out in Allah's path, I am to learn, through which the pleasure of Allah I can learn. The banner of Islam I will hold up high, until the world can see it fluttering in the sky. Through my efforts I am nothing, my efforts are so meek. I'll keep my eyes on the road as the knowledge I seek. Whatever I learn I will propagate and spread, until I lie all alone in this hotel with the dead. A seeker of knowledge, now and forever I will be. A seeker of knowledge, my goal is to be like a fruit-bearing tree, so people can take. A seeker of knowledge, all this I do for Allah, my King, my Allah, my Master, my Allah. Seeking my forgiveness, the creation does plead, from the birds in the sky to the fishes in the sea. I am one receiver of the messenger's well, for Allah's religion I give my money, life and my health. I will put into practice the knowledge I gain, to which paradise I will be able to attain. A seeker of knowledge, now of knowledge, my goal is to be like a fruit-bearing tree, so people can take. A seeker of knowledge, all this I do for Allah, my King, my Allah, my Master, my Allah. The knowledge of my deed is a shining bright light, with which my true goal in life I can keep in sight. Of knowledge, all this I do for Allah, my King, my Allah, my Master, my
No son iguales la bondad y la maldad. Responde con la mejor actitud, y aquel con el que tenías enemistad se convertirá en un amigo ardiente. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 41 y en la Leya 34.
www.radiodosluces.com
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora pasamos los micrófonos a nuestra compañera Esther Serrano, que desde la sección La Naturopatía como Medicina Alternativa nos hablará de la aromaterapia para un mayor descanso como herramienta alternativa.
Assalamu alaikum, saludos de paz para todos. Bienvenidos de nuevo a todos a este espacio con este Serrano naturópata. Recuerda, siempre te ayudo a restablecer tu vida desde la naturopatía como medicina integrativa. El tema de hoy, la aromaterapia como alternativa para mejorar nuestra calidad en el sueño. En nuestra vida agitada y estresante, encontrar formas naturales para mejorar la calidad de nuestro sueño puede marcar una gran diferencia en nuestra salud y bienestar general. Una de las opciones que ha ganado popularidad en los últimos años es la aromaterapia, una práctica que utiliza aceites esenciales para promover la relajación y el descanso. Muchas personas luchan con problemas de sueño, ya sea dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormido o simplemente no sentirse descansado por la mañana. Afortunadamente, existen métodos prácticos de aplicación de la aromaterapia que pueden ayudar a mejorar la calidad de tu sueño. Pero, ¿qué es exactamente la aromaterapia y cómo puede influir en nuestra calidad de sueño? La aromaterapia es una forma de terapia alternativa que utiliza aceites esenciales extraídos de las plantas para mejorar el bienestar físico y emocional. Estos aceites esenciales se pueden inhalar, aplicar en la piel o incluso ingerir en pequeñas cantidades. Es importante tener en cuenta que el uso interno de aceites esenciales de grado terapéutico debe realizarse con precaución y bajo la supervisión de un profesional de la salud calificado. Algunos aceites esenciales de grado terapéutico pueden ser seguros para el consumo interno en cantidades muy pequeñas y diluidas, pero es crucial seguir las recomendaciones específicas de la marca y consultar con un experto antes de ingerir cualquier aceite esencial. Es fundamental recordar que no todos los aceites esenciales son seguros para el consumo interno y que algunos pueden ser tóxicos si se ingieren incorrectamente. Siempre es mejor ser precavido y buscar orientación profesional antes de utilizar aceites esenciales de grado terapéutico de forma interna. Uno de los aceites esenciales más populares para mejorar la calidad del sueño es la lavanda angustiflora. La lavanda se ha utilizado durante siglos por sus propiedades relajantes y sedantes. Al inhalar el aroma de la lavanda antes de acostarse, se reduce el estrés y la ansiedad, lo que a su vez favorece un sueño más profundo y reparador. Otros aceites esenciales que ha demostrado beneficios para el sueño es la manzanilla. La manzanilla tiene propiedades calmantes que ayudan a aliviar la tensión y promover la relajación. Al inhalar el aroma de la manzanilla antes de dormir, se crea un ambiente propicio para conciliar el sueño de forma más rápida y efectiva. Además de la lavanda y la manzanilla, existen otros aceites esenciales que también son beneficiosos para mejorar la calidad del sueño, como el sándalo, la bergamota y el ylang ylang. Cada uno de estos aceites esenciales tiene sus propias propiedades únicas que contribuyen a un sueño más reparador. Un método popular para utilizar la aromaterapia para mejorar el sueño es a través de un difusor de aceites esenciales. Estos dispositivos dispersan los aceites esenciales en el aire, permitiendo inhalar las propiedades beneficiosas de los aceites mientras duermes. La lavanda, la manzanilla y el ylang ylang son solo algunos ejemplos de aceites esenciales conocidos por sus propiedades inductoras del sueño. Otro método práctico de aplicación de la aromaterapia para mejorar el sueño es a través de un spray para almohadas. Simplemente rociar tu almohada con una mezcla de aceites esenciales relajantes antes de acostarse puede ayudar a crear un ambiente de sueño relajante y promover una noche de descanso reparador. Algunos aceites esenciales populares para los sprays de almohada incluyen la lavanda, el cedro y bergamota. Si prefieres un enfoque más práctico, también puedes probar a añadir unas gotas de aceites esenciales a un aceite portador, como aceite de coco o almendra, y masajear la mezcla en tu piel antes de acostarte. Este método no solo te permite disfrutar del aroma relajante de los aceites, sino que también proporciona el beneficio adicional de un masaje relajante para ayudarte a relajarte y prepararte para dormir. Las personas que incorporan la aromaterapia en su rutina diaria han reportado una disminución en los niveles de estrés, alivio del dolor crónico, una reducción en los sentimientos de ansiedad, mejora del estado de ánimo para aquellos que experimentan depresión y un aumento en los niveles de energía para aquellos que luchan contra la fatiga. Es una valiosa terapia complementaria para aquellos que buscan manejar sus síntomas de forma natural. Incorporar la aromaterapia en tu rutina de autocuidado para proporcionar relajación y rejuvenecimiento, ayudándote a hacer frente a los desafíos de la vida diaria, ya sea que estés buscando relajarte después de un largo día, aliviar el malestar físico o mejorar tu estado de ánimo. Considera probar la aromaterapia, ya que la investigación respalda su efectividad en la reducción del impacto del estrés, dolor, ansiedad, depresión y fatiga. Aprovecha el poder de los aromas naturales y da un paso hacia una vida más equilibrada y armoniosa. Un excelente formato de aromaterapia son los aceites esenciales doTERRA, que sin duda te ayudarán en tu sueño y descanso. Y aquí tienes una breve presentación de dos productos de doTERRA ideales para el descanso y la serenidad. Cápsulas blandas doTERRA Serenity. Son cápsulas blandas que permiten experimentar fácilmente los beneficios de la mezcla para el descanso. Al combinar de manera única los beneficios investigados del aceite esencial de lavanda angustifolia y la L-teanina con bálsamo de limón, pasiflora y extractos de camomila en una cápsula vegetariana. La mezcla doTERRA Serenity es una mezcla para el descanso de 15 mililitros. Es una mezcla pacífica de aceites esenciales que promueve la tranquilidad y la relajación. Combina aceites esenciales conocidos por su capacidad para calmar las emociones. Se puede aplicar tópicamente antes de dormir para reducir las preocupaciones y prepararte para un sueño reparador. Los aceites esenciales de madera de cedro, madera de hoj y vetiver dan un aroma a tierra a la mezcla. Gracias por confiar en mí para brindarte información sobre la aromaterapia. Si deseas explorar más sobre este tema o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en consultarme. Como naturópata experta en aromaterapia, estoy aquí para ayudarte a descubrir los beneficios de los aceites esenciales y cómo pueden mejorar tu bienestar. Espero poder guiarte en tu viaje hacia una vida más equilibrada y armoniosa. Reserva tu consulta de naturopatía gratuita hoy y descubre cómo puedes transformar tu vida. No esperes más. Contáctame desde el email esterserranonaturopata@hotmail.com o bien al WhatsApp +33 652 26 37 91.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Maulana MTS Siddat con el tema Mom and Dad.
One thing hard to come across is a friend who is true. I'm so grateful that I am blessed to have two friends who would go to the end of the world for me. These two precious friends are priceless, they are not free. You told me to be positive when things were looking bad.
Whenever you're around, it is impossible to feel sad. Whenever I needed someone, you were there at my side. And if I needed someone, in you I could confide. I could say thank you once or a thousand times. What you have done for me, your love is one of a kind. I love you, Mom and Dad. 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 For me, you were willing to give the whole world away. When I needed you, you were there for me every night and day. All my problems onto your shoulders you would take, and you would burden yourself with it for my sake. You told me to be positive when things were looking bad. Whenever you're around, it is impossible to feel sad. Whenever I needed someone, you were there at my side. And if I needed someone, in you I could confide. I could say thank you once or a thousand times. What you have done for me, your love is one of a kind. I love you, Mom and Dad. 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 Ya Khuda, meri ammi ko, mere abba ko maaf karna. Kitni mushkilon se wo guzarte hain hum bachon ke liye. Jannat dena, jannat dena, jannat dena, Rabba. I could say thank you once or a thousand times. What you have done for me, your love is one of a kind. I love you, Mom and Dad. I love you, Mom and Dad. I love you, Mom and Dad. I love you, Mom and Dad.
Luchar contra los deseos propios es la más grande de todas las luchas. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos a Sheikh Abdelghani Melara con el título de Una vez que dejamos atrás Ramadán, debemos reflexionar sobre algunos beneficios de este mes sagrado.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una vez que ha terminado Ramadán, es importante que reflexionemos acerca de qué es lo que nos ha dejado Ramadán y para qué nos ha servido Ramadán. Y Ramadán, el mes bendito de Ramadán, nos deja muchas lecciones. Una de ellas es que nuestra provisión, aquello con lo que nos sustentamos, depende de Allah subhanahu wa ta'ala enteramente. Allah nos hace privarnos de la comida, de la bebida y demás cosas, y con eso nos quiere llamar la atención sobre nuestra absoluta dependencia de Él. Y luego, además, nos hace tomar conciencia de que hacemos las cosas porque Él permite que las hagamos. Las hacemos con su permiso. De manera que nosotros ayunamos porque Allah nos lo ha hecho obligatorio, y luego dejamos de ayunar porque Allah nos da permiso para que así lo hagamos. Y aquí hay muchas enseñanzas. Aquí está la esencia del Islam, que es la sumisión a la voluntad de Allah, la sumisión al decreto de Allah. Allah nos muestra también la necesidad de agradecer. De hecho, la famosa frase contenida en un hadiz, que es conocida por todos, en el que dice que el ayunante tiene dos alegrías, una cuando rompe el ayuno y otra cuando encuentra a su Señor. Esa alegría que experimentamos cuando rompemos el ayuno nos debe llevar a ser agradecidos con Allah. Porque primero hay un asunto. Allah, hay cosas en el din y en la vida, en la creación, que nos las impone. Lo primero que nos impone es su decreto. Lo que Allah decreta para nosotros, Allah nos lo impone. No nos pide permiso. No nos pregunta por ello. Él es aquel que no es preguntado. Nosotros seremos preguntados por nuestras acciones, por cómo respondemos a lo que Allah nos impone a través de su decreto. Entonces, Allah nos impone muchas cosas. Y con el ayuno nos muestra que nos impone algo que es un beneficio absoluto para nosotros y que solo lo experimentamos cuando lo ponemos en práctica. De manera que Allah hace que sea perceptivo, que sea fard, que sea obligatorio ayunar en el mes de Ramadán, salvo las excepciones mencionadas en el Corán y conocidas de enfermedad y viaje, o una dificultad extrema para ayunar, que bueno, que es entra dentro de la enfermedad. Pero Allah nos enseña, nos hace ver, nos dice claramente que Él nos obliga a cosas que son un beneficio para nosotros. Y nos lo enseña a través de experimentarlo. Y con el ayuno lo saboreamos, lo experimentamos. O sea, si el ayuno no fuera obligatorio, fuera simplemente recomendable, ¿cuán pocos serían los que ayunaran? ¿O cuán pocos seríamos los que ayunáramos? Y por supuesto, no un mes entero, en el que hay momentos de mucha facilidad, pero también hay momentos de una dificultad evidente y clara. Entonces, Allah nos está diciendo ahí: atención, cosas a las que yo os obligo, lo hago porque es un beneficio para vosotros. Lo que pasa es que vosotros no lo podéis ver hasta que no pasáis por ello, hasta que no lo comprobáis a través de saborearlo, de experimentarlo, de gustarlo. Y así es con todo. O sea, el salat es un fard. Ya lo dice en el Corán: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِئِينَ, o como quiera que diga. Hablando de la sala, dice وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, y ciertamente que es grande. Y ahí los comentaristas dicen que kabira quiere decir que cuesta trabajo. Que cuesta trabajo, إِلَّا عَلَى الْخَشِئِينَ, excepto para los que tienen خُشُوع, los que tienen temor de su Señor. aquellos que profundizan en la relación con su Señor. Y esos son los que experimentan la dulzura del salat, igual que son los que experimentan la dulzura del imán. ¿Y cuáles son los tres que experimentan la dulzura del imán? Aquel que ama a Allah y a su mensajero por encima de todos los demás. Como dice el hadith, encontrará la dulzura del imán, saboreará la dulzura del imán aquel que ame a Allah y a su mensajero por encima de todos los demás. Es decir, aquel cuya prioridad en su vida sea Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel que busque a Allah. Aquel que a través de su adoración busque a aquel al que adora. Y esa es la estación del Ihsan, que adores a Allah como si lo vieras. Porque si no lo ves, o si no has de verlo, Él te ve a ti. Allah ciertamente que nos ve. Entonces, Allah nos muestra que cómo hay cosas que hasta que no las hacemos no sabemos lo que es. Y sin embargo, Allah nos guía en su misericordia. Yo recuerdo cuando yo entré en el Islam en el año 1979, hace ya 45 años, yo leía el Corán y había muchas cosas que no entendía. Sin embargo, Allah tiró de mí, Allah tiró de mi corazón, me atrajo hacia Él, y a pesar de que había cosas que no entendía, incluso que me resultaban difíciles de aceptar, yo fui musulmán por el inmenso favor de Allah y lo practiqué. Y al practicarlo, empiezas a descubrir los significados y los secretos que encierran las cosas. Pero solo es a través de la práctica. Y así es todo. Así es con todo en el din. Hay ese famoso hadith en el que sallallahu alaihi wasallam se sonríe cuando ve a unos prisioneros encadenados después de una expedición, de una gaswa. Y no sé si alguien le pregunta o él comenta que sonríe porque está viendo cómo Allah los lleva encadenados al jardín. Porque al ser prisioneros de los musulmanes, al estar en Medina, en la sociedad de Medina, al ser incorporados en la sociedad de Medina, aunque fuera como siervos, como esclavos, que es como se incorporaban los cautivos de las expediciones, de las ghazwat, de las ghazawats, su destino era que se hicieran musulmanes y fueran gente del jardín. Entonces, Allah nos obliga al ayuno de Ramadán porque es un absoluto beneficio para nosotros y nos damos cuenta cuando lo hacemos. Entonces, surge de nosotros esa, que además es un dúa que se hace en las noches de Tarawih y que forma parte de, y es una ley del Corán, que es cuando decimos Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah que nos ha guiado a esto, es decir, al din del Islam, a la creencia. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Y nosotros nunca nos habríamos podido guiar a menos que Allah, si Allah no nos hubiera guiado. Nosotros no nos habríamos guiado si Allah no nos hubiera guiado. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Ciertamente que los mensajeros de nuestro Señor trajeron la verdad. Y esto lo dirá la gente del jardín, cuando entren al jardín. Es decir, cuando se den cuenta del resultado de sus acciones. Es decir, cuando se den cuenta, cuando experimenten la segunda alegría del ayunante, que es en el momento en el que se encuentra con su Señor. Entonces, cuando entren en el jardín, cuando entremos, inshallah, en el jardín, diremos, alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah. Todo aquello que anhelamos, todo aquello que consideramos bueno, todo aquello que admiramos, pertenece a Allah. الحمد لله الذي هدانا هدانا لهذا, que nos ha guiado a esto. وما كنا لنهتدي لولا, y nosotros por nosotros mismos nunca nos habríamos guiado, no nos habríamos guiado. وما كنا لنهتدي لولا, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, y no nos habríamos guiado de no haber sido porque Allah nos guió. Y ahí reconocemos que la guía viene de Allah. Y ahí reconocemos que el decreto de Allah precede a todo. Y que si Allah ha decretado para nosotros que seamos de la gente de la felicidad, inshallah, hará que nuestra vida, que nuestra trayectoria, que nuestras acciones nos lleven a eso. Para que luego pueda, diga él, en el jardín, este es el jardín que os hemos prometido por vuestras acciones, o como quiera que diga. Pero claro, el jardín no son nuestras acciones las que nos dan el jardín. Es la misericordia de Allah, porque ahí está el conocidísimo hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dice: las acciones de ninguno de vosotros, o la acción de ninguno, o sea, las acciones de ninguno de vosotros lo llevan al jardín. Entonces le dijeron: ni siquiera tú, mensajero de Allah, y dijo: ni siquiera yo, a menos que Allah me cubra con su misericordia. Y eso también lo aprendemos en Ramadán. Y luego aprendemos cuál es el fruto de la paciencia. Porque por esperar un poco, que no es nada, que son unas horas que pasan, primero aprendemos también cómo todo llega. Cómo el fruto de la paciencia es aguantar un poco, esperar un poco, para que luego llegue la apertura, la satisfacción de haberlo hecho. Y por eso hay un dicho que se dice, que dice la gente de conocimiento: as-sabru kas-sibr, haciendo un juego de palabras. As-sabr, que es la paciencia, aguantarse, saber esperar, es como as-sibr. Y nosotros tenemos la palabra española acíbar, que viene de as-sibr. La paciencia es como el acíbar, cuyo sabor es amargo, pero su resultado es más dulce que la miel, dice el hadith. O como decía mi maestro, rahimahullah, la paciencia es una medicina amarga cuyos frutos son dulces, que es una adaptación de ese hadith. As-sabr kas-sibr. La paciencia es como el acíbar, que es amarga, es una planta muy, muy amarga, es la planta del aloe, es el jugo del aloe, pero que tiene unos enormes beneficios. Entre ellos, creo que en Marruecos se utiliza para destetar a los niños, precisamente porque es muy amargo. Y esa es otra de las lecciones de Ramadán, que con paciencia se llega a todo. Que hay que saber esperar, que no tenemos, que la única prisa es agradar a Allah, que no tenemos prisa para nada más, porque la prisa por conseguir la provisión no tiene sentido, porque la provisión está escrita. Ciertamente que tenemos que esforzarnos y buscarla, es parte de la sharia, es parte de lo que se pide de nosotros. Pero el resultado no depende de nosotros y no depende de lo que hacemos ni de lo que hagamos. Igual que nuestras acciones no nos llevan al jardín, nuestro trabajo no es lo que nos trae la provisión. Si es que creemos en Allah y en su mensajero. Lo que nos trae la provisión es Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso lo aprendemos también en Ramadán. Y todas estas lecciones las debemos incorporar, las debemos renovar, porque no es que no lo sepamos, que ya lo hemos sabido de antes. Lo que yo estoy diciendo ahora, pues la mayoría de los que lo escuchen, para no decir todos, ya lo han oído antes de sobra, o sea, no hay nada nuevo. Pero es continuamente recordarnos y continuamente renovar nuestro compromiso, renovar nuestra intención, hacer tauba a Allah. Tauba es renovarse, es un continuo renovarse, limpiarse. Y hay que recordar una cosa muy importante. Aquel que hace tauba, es decir, aquel que se vuelve atrás de su mala acción, de su falta. Aquel que se vuelve en arrepentimiento de su falta, con la decisión en su corazón de no volver a ella, es como si no lo hubiera cometido. At-ta'ibu min adh-dhanbi kalladhi la dhanba lahu, o como quiera que dijera sallallahu alaihi wasallam. El que se vuelve atrás, el que se vuelve en arrepentimiento, dejando su falta, es como el que no la comete, es como si no lo hubiera cometido. Por eso también es importante, cuando hacemos tauba, en el momento en el que cometemos una falta, es muy importante que haya un arrepentimiento profundo, que nos rompamos, que consideremos, que veamos la enormidad de haber desobedecido a Allah, la gravedad de haber desobedecido a Allah. Pero una vez que hacemos una tauba sincera, tauba nasuha, como Allah dice en el Corán, que es aquella en la que uno se arrepiente y toma la determinación de no volver a ella, en la medida de su capacidad, aunque luego vuelva mil veces, pero si siempre que hace tauba lo hace con sinceridad, es como si no lo hubiera hecho. Entonces, tampoco es bueno que nos quedemos anclados en el pasado, lamentándonos o sintiendo la gravedad de faltas que ya no existen, sino que la tauba debe servir para renovarnos, para empezar otra vez. Y después del mes de Ramadán, en el que hemos tenido y tenemos la esperanza de que Allah haya aceptado nuestro ayuno y nuestro qiyam y nos haya perdonado, es empezar otra vez, empezar una página en blanco de nuevo, volviéndonos a Allah y tratando de subir el listón, de mejorar, de ser mejores, de abundar en nuestra adoración y en todo lo bueno. Así que alhamdulillah que nos ha guiado a esto, porque nosotros no hubiéramos podido guiarnos de no haber sido por el favor de Allah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Hil interpretado por Maulana Imtiaz Sidat.
This year or last year, every day we're here, whether far or near, thousands disappear. Parents are searching, children need feeding, babies are crying, families are dying. Oh, my dear brother, oh, my dear sister, no, no, don't despair, we really do care. Oh, my dear brother, oh, my dear sister, when you shed a tear, know Allah is near. A forlorn mother, a worried father, no food or water, no shoes or shelter. Out in the cold streets, blisters on their feet, they truly can't cope, give them love and hope. غريبوں کو کبھی ذلیل نہ کرو لیکن ان کی حمایت کرو ہمت دو دل سے دو ہمت دو دل سے دو ہمت دو دل سے دو ہمت دو دل سے دو
Now it's time to share. Now it's time to care. Give love sincerely. Serve humanity. May we be worthy to serve the needy with love and mercy, spreading harmony. Oh, my dear brother, oh, my dear sister, no, no, don't despair, we really do care. Oh, my dear brother, oh, my dear sister, when you shed a tear, know Allah is near. Oh, my dear brother, oh, my dear sister, no, no, don't despair, we really do care. Oh, my dear brother, oh, my dear sister, when you share.
Dios es obedecido y adorado con el conocimiento. Y lo mejor de este mundo y del otro está con la ciencia, mientras que el mal de este mundo y del otro se encuentra con la ignorancia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de Radio Luces hoy hablándole de hábitos poco saludables que tenemos que evitar para mantener una buena memoria. Ahora continuamos hablando de salud, exactamente hablando de lo poco correcto que es comer de manera rápida. Los expertos advierten que se generan muchos problemas para la salud si comemos demasiado deprisa. Claro, en ocasiones el ritmo frenético de la rutina diaria parece difícil de compaginar con comer de manera pausada. Ya sea por el intenso ritmo de vida que la sociedad y nosotros mismos nos imponemos, o bien por mera costumbre, lo cierto es que muchas veces se come más deprisa, de lo recomendable. A veces es algo de lo que ni siquiera somos conscientes, simplemente intentamos vaciar el plato lo antes posible para ponernos con la siguiente tarea, sea lo que sea, hasta para echarnos la siesta. Pero lo cierto es que, atendiendo las opiniones de los expertos, no se trata de un asunto ni mucho menos trivial. Si come demasiado rápido, es muy probable que su cuerpo lo note y reaccione a consecuencia de ello, y no precisamente para bien. Hay algunas cuestiones que merece la pena tener en cuenta, aunque sea solamente por precaución. Veamos los riesgos que tiene el comer demasiado rápido. Lo primero que debe tener en consideración si tiene la costumbre de comer demasiado rápido es lo negativo que esto resulta para la digestión. Es obvio. Si no te tomas el tiempo necesario para masticar debidamente los alimentos que ingieres, estos llegan al aparato digestivo en tamaño mayor y el cuerpo tiene que hacer más esfuerzo para digerirlo, aumentando el riesgo de padecer acidez estomacal. Además, hay otro problema añadido. El cuerpo, de forma natural, se toma su tiempo para procesar los alimentos y, una vez hecho, manda un mensaje al cerebro de que ya está saciado. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Porque si comemos demasiado rápido, esta señal no llegará, al menos no a tiempo, y seguramente acabes comiendo más de lo que realmente necesitas. De ser así, es lógico que la alimentación resulte excesiva y que puedas terminar por padecer problemas de sobrepeso u obesidad, o al menos de comer más de lo que tu cuerpo te pide. Y esta práctica va en contra de lo que suele conocerse como alimentación consciente, porque aunque se coma con la boca, también se hace con el cerebro. Más allá de estos inconvenientes que señalan distintos trabajos, suele vincularse también al hecho de comer deprisa con hacerlo mal. Es decir, no tener la paciencia suficiente como para cocinar o elegir bien los ingredientes. Si comes rápido, seguramente también terminas abusando de los alimentos ultraprocesados con todo lo que esto conlleva, ¿no? A los peligros de comer rápido, que suelen llevar como complicaciones estomacales, aumento de peso, también hay que sumarle otros, asociados también a esta mala costumbre, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión. Muchas veces consecuencia también del estrés que en ocasiones somete a la rutina diaria y que afecta en gran medida a la forma de alimentarse. Es curioso que en una sociedad cada vez más preocupada por las dietas y a veces por la salud, pero también en gran medida por la apariencia física, que no se tengan en cuenta en estos asuntos. Porque si uno quiere estar sano y mantenerse en forma, lucir bien, tan importante resulta saber qué comer como la mejor forma de hacerlo. Y esto, debido a las prisas, se suele olvidar con frecuencia. Pues ya lo saben, coma pausadamente, masticando bien y degustando la comida para evitar estos problemas de salud que les hemos comentado. Bueno, pues con esto listo. Hemos casi terminado por hoy. Nos queda despedirnos poniéndoles el último tema musical de esta semana.
Confiamos en que hayan disfrutado con nosotros. Recuerden que nos han escuchado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora nos vamos, pero les dejamos escuchando el tema Hope, interpretado por Mauliana MTS Sidat.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
No one to guide you. No one to help you. The one Allah who has given you life is the one who you need to turn to. Many times when I feel alone, so confused, I know that you will help me through. When I fail, I just look up in the sky. I know it's a blessing in disguise. My brothers, my sisters in Islam, never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope from the mercy of Allah. There are times when I feel there is no hope. I need to hold on to your rope. Ya Allah, I ask you to grant me the ability to accept your decree. My brothers, my sisters in Islam, never lose hope. Never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope from the mercy of Allah. Don't ever be taken back by this world. Don't ever be deceived by this world. If you wanna see the glitz and glamour, inshallah, you will in Jannah. My brothers, my sisters in Islam, never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope from the mercy of Allah. Many trials, many questions, many sorrows. I pray to Allah for tomorrow. My brothers, my sisters, don't go astray. When there's a will, there's also a way. My brothers, my sisters in Islam, never lose hope. mercy of Allah. My brothers, my sisters in Islam, never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope, never lose hope from the mercy of Allah.